Televisión Martí presenta Super Bowl 2020. Fiesta en Miami.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este super especial de Radio y Televisión Martí, Super Bowl 2020, fiesta en Miami. Hoy y todo el año estaremos de fiesta aquí en el sur de la Florida porque en el centenario de la NFL se va a celebrar el Super Bowl 54. Miami será la primera ciudad que albergue en más ocasiones el evento más importante de Estados Unidos, el Super Bowl. Vamos a poner las cosas en contexto. El lunes 4 de febrero, un día después del Super Bowl 53, se hizo oficial el pase de sede de Atlanta a Miami Gardens, sitio donde está localizado el Hard Rock Stadium, la casa del Super Bowl 54. El próximo 2 de febrero, el Super Bowl 2020 va a conmemorar los 100 años de la NFL, ya que la liga se fundó en 1920. Para darle inicio a este especial, nada mejor que un video promocional titulado Live It Miami o Vívelo Miami, que el comité anfitrión del Super Bowl lanzó el pasado 4 de febrero, narrado por uno de los artistas más destacados de Miami, el cubano-americano Pitbull Mr. 305. Preste atención.
305, the magic city. Yeah, she's pretty. But it's not about the lights, camera, action, cars, or views. It's about the spirit and the pride of the people that remain true. Miami puts culture and cultura. It's a powerful mix with the right energy, right vibe. All types of people, it's a melting pot, all one tribe. We don't need to look around, we always got the right sound. From bachata to merengue, salsa to bass music, hip hop to EDM, we let the whole world in. We're homegrown and home team. The bottom where dynasties have been built. We don't sleep, we live dreams. From South Beach to over the bridge, from Little Havana over town, Little Haiti, Wynwood, Alapata, Liberty City, Carroll City, Opa-locka, it's all good. From down south, Homestead Ghouls, P. Ransap, Miami, Sauceda, we all cool. At the bottom of the map, but we're always on top. Hosting Super Bowl 54, making history. 11 Super Bowls, we produce the most NFL players, and that's no mystery. Yeah, we have glamour, yeah, we have glitz, but it's the triumph, sacrifice, struggle, and pain that makes Miami and the people in the city off the chain. 305, we bleed it and we live it. Dale.
Y de esta manera, le damos inicio a este súper especial del Super Bowl 2020, Live It Miami o Vívelo Miami. ¿Y cómo no lo vamos a vivir si en Miami sabemos armar una fiesta? El Super Bowl 54 empieza a tomar forma y nosotros aquí, en esta primera media hora, tocaremos la parte histórica de la NFL, la del Super Bowl y también conversaremos con exjugadores cubanos que estuvieron en la liga, entre otras cosas, por supuesto. Quiero comenzar presentando a tres colegas del mundo deportivo. El primero, la voz de los huracanes de Miami, José Pepe Chambi. El segundo, el comentarista deportivo, miembro del Comité Olímpico, Rafael García Toledo. Y el tercero, comentarista que ha cubierto más de 10 Super Bowls en su trayectoria como periodista, el señor René Giraldo. Bueno, señores, les doy la bienvenida. ¿Cómo se sienten ustedes?
Muy bien.
Estamos festivos. Muy bien,
encantado. Ya estamos ya calentando un poco desde ahora.
Porque vamos a hacer historia el próximo febrero. Yo les pregunto, a ver, Chambi, ¿qué te pareció el video promocional de Pitbull?
Muy bueno en el sentido de que presenta lo que es Miami. Sí. Y lo que el país va a ver cuando oiga esa canción.
Así es. ¿Qué te pareció?
Imagínate, magnífico, es la fuerza que él tiene, ¿no?
Así es.
Pitbull tiene mucha fuerza, aparte de que arrastra millones de fanáticos, sí. Y eso, pues desde ahora ya empieza a calentar motores, que lo creas o no lo creas, la gente, hoy va a ser en Miami, qué bueno.
Sí, así es.
El ambiente, vamos a ir a Miami en esa época, sí. Y eso beneficia a todos nosotros en el sur de la Florida.
Y yo creo que va con los tiempos, ¿eh? Porque anteriormente nos representaba aquí en esta comunidad Gloria Estefan. Exacto. Pero con Glorita, los tiempos, claro. Los millennials, estamos hablando de que Pitbull ahora mismo, digamos que es el predilecto.
Es un tipo de música diferente.
Así es.
Esto tiene su cosa, que primero es una narrativa de la comunidad, de lo que somos nosotros.
Así es.
Y al mismo tiempo se entiende, es importante.
Efectivamente.
Se entiende
claro que
lo,
sí.
Los líricos, la letra se entiende.
Así es. Bueno, quisiera comenzar contigo, René. Quisiera de que, digamos, una reseña de cómo comienza la historia de la NFL.
20 de agosto de 1920. Ha llovido mucho.
Sí, señor.
Y nevado. De
así
todo.
Es, así es.
Ahí se inaugura prácticamente, ¿no? Se da el primer paso para crear la Conferencia Americana de Fútbol Americano. Exacto. Así fue como se llamó originalmente. Exacto. Un mes más tarde, en septiembre, pues se convierte en la Asociación Americana de Fútbol Profesional. Y de ahí en adelante, dos años más tarde, en 1922, que es cuando ya obtiene el nombre de la Liga Nacional de Fútbol, la NFL. En ese año inaugural, en 1920, hubo un total de 11 equipos fundadores, ¿no? Y lo curioso es que de esos 11 equipos que fundaron la liga, que jugaron ese primer año, solamente quedan dos de esas franquicias vigentes.
Los Bears y los Cardinals.
Correcto. Los Cardenales, actualmente de Arizona, right, eran en aquel entonces los Cardenales de Chicago.
También, exactamente.
Y actualmente los Bears de Chicago eran anteriormente los Steelers de Decatur.
Así mismito.
Es decir, pero esas dos franquicias, al año siguiente entran los Packers de Green Bay, en el 1921. Y se suman los Packers de Green Bay a la liga, y ya en el 1922, pues de ahí en adelante es la NFL, ¿no?
Claro. Y ahora, ¿cómo hacemos la atadura de ese inicio de la NFL al Super Bowl, Rafa?
Bueno, es una cosa que curiosa, podemos decir, porque hay una teoría que puede ser cierta, y después de cómo lo abordemos, de que el primer Super Bowl fue en Miami. Okay, y en cierto modo es verdad, o sea que es cierto y no es cierto, y no es que me quiera hacer gracioso, sino que el primer Super Bowl se hizo en California en el año 1967. Pero los primeros cuatro campeonatos entre la AFL y la NFL se llamaban el campeonato entre la AFL y la NFL. En el año 70 se pusieron de acuerdo, hubo una unión en eso, y con una iniciativa de Lamar Hunt, el dueño de los Chiefs de Kansas City y uno de los fundadores de AFL, decidieron usar el nombre que usaba todo el mundo, la prensa. O sea, ya, vamos a decir, culturalmente se usaba el nombre de Super Bowl. Y el primer Super Bowl oficial con el nombre de Super Bowl fue el número 5, y ese fue aquí en Miami. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que queremos ser de Google, decimos el primer Super Bowl se hizo en Miami.
Con ese punto.
Y este año vamos a tener más que nadie. ¿Sí? Sí.
Así es. Y con ese punto, por ejemplo, Chambi, ahora que él estaba mencionando a Miami, ¿cómo surge por primera vez la sede del Super Bowl en la ciudad de Miami?
Muy fácil. Miami, por muchos años, fue aquí el anfitrión de un juego que todavía se juega, que se llama el Orange Bowl, y que era para college. Pero no solamente eso, sino que antiguamente se jugaba un juego que era lo que llamaban el juego del tercer lugar, que eran los que se daban en segundo lugar en cada conferencia y jugaban o una semana después o un día antes del Super Bowl. Y Miami por 10 años tuvo ese juego, porque como dice Rafael, muchos de esos, por 3 años Miami tuvo los dos juegos, tuvo el Super Bowl y tuvo el juego del tercer lugar. Y así es como entra Miami en la...
Que pudiéramos decir que es la medalla de bronce de fútbol en ese momento.
Correctamente.
El que no gana ese juego se quedó fuera del podio.
Así y es. Se acaba porque el gran Vince Lombardi dijo que ese era un juego de perdedores. Y nada más que tuvo que ponerle el sello Vince Lombardi y todo el mundo dijo, está correcto.
Así es. Ustedes saben que qué bonito saber de que Miami fue la sede que tuvo en dos años consecutivos el Super Bowl. Básicamente es la única ciudad que ha tenido dos años consecutivos el Super Bowl. ¿No les parece algo súper interesante? No, Super Bowl II y Super Bowl III. Mira, algo interesante también del Super Bowl III fue el primero que utilizó los números romanos. Rafa, a usted que le encantan los números romanos.
No, yo tuve que aprenderlo, soy de otra generación.
El clima de Miami se prestaba para hizo eso, claro, que todos estos estadios hoy en día sean cerrados. Porque era o California o Miami. Hay muchas ciudades empezaron a decir, ¿y nosotros? Bueno, es que el clima, bueno, pues vamos a empezar a hacer. Entonces, como ya el Astrodome de Houston estaba cerrado, estaba en construcción, ya se había terminado el de New Orleans, ahí empezaron. Pero originalmente eran dos estados.
El clima era muy favorable para todo este tipo de eventos, ¿no?
Clima favorable y también favorable este sitio internacional para que latinos, iberoamericanos o hispanos lleguen y formen parte de esta cultura, ¿no? Chambi, yo tengo entendido que usted se llegó a sentar con dos jugadores cubanoamericanos o de una ascendencia cubana, o uno cubano, creo que es habanero, Ralph Ortega, linebacker. Yo creo que usted tuvo la oportunidad de sentarse con él, ¿verdad?
Porque efectivamente, estuvimos hablando entre, él estuvo jugando entre el 75 y en el 80 como profesional, y vamos a ver qué es lo que nos dice Ralph.
¿Cómo no?
Ralph, gracias por estar aquí en Radio y TV Martí. Y ya que fuiste el primer cubano americano en ser drafteado en el NFL, ¿cómo tú te sientes de haber llegado a ese logro?
Bueno, fue un orgullo muy grande para mí. Pero creo que Carlos Álvarez fue el primero que fue en el draft, pero no entró en el NFL. Él se fue para estudiar leyes, pero para mí siempre fue un orgullo muy grande. Es más, no me hice ciudadano hasta después que me retiré del NFL, para que no haya ninguna duda que yo soy cubano.
Después que no solamente jugaste muy bien en high school, fuiste una leyenda en high school, fuiste All-American en college y jugaste en el profesionalismo con los Atlanta Falcons, pero tuviste la oportunidad de regresar aquí a Miami. ¿Cómo fue esa experiencia?
En mi cuarto año en Atlanta tuve una lesión y después me pusieron la marca a hacer los special teams, que no me gustó mucho eso. Y entonces empecé a hablar con los coaches para ver si hacían un cambio con los Miami Dolphins, que siempre fue el sueño mío. Y se lo dije a Don Shula, que yo juego gratis para los Miami Dolphins porque tenía tanta ganas de volver aquí.
Tú has jugado en casi todos los estadios de Estados Unidos, pero tuviste la suerte de jugar en el mítico Orange Bowl. ¿Qué significó eso para ti?
Bueno, figúrate, yo empecé a jugar en el Orange Bowl cuando tenía 15 años, así que el poder volver y claro, los juegos de los Miami Dolphins, y había ya unos cuantos cubanos que venían y yo los podía oír del campo.
Hay un mito de que en Cuba no se juega fútbol, y eso, Cuba ha jugado fútbol siempre. La Universidad de La Habana jugaba con la Universidad de Miami, estuvo Iggy Moliner en los años 27, que dicen que fue el primer cubano y latinoamericano que jugó fútbol, a pesar de que no es la NFL que conocemos hoy en día. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a los cubanos de la isla?
Bueno, es que el cubano siempre ha sido buen atleta. Mira las Olimpiadas, el boxeo, en la pelota, en el basquetbol. Así que yo creo que es jamás que darle chance y yo creo que van a tener éxito.
Así que entonces eso es lo que tú le mandas, que se preparen cuando vengan aquí a jugar fútbol.
Claro, si le gustan, yo creo que vamos a tener otros cubanos.
Que no se jugó fútbol americano en Cuba, claro, sí, que sí. En 1906, la Universidad de Miami jugó un partido de fútbol americano con, creo que era la parte naval, el Army.
No, y la Universidad de La Habana jugó contra la Universidad.
Eso fue en el año 1926. No solamente la Universidad de Miami. Sí, no solamente. ¿Perdón?
Yo practiqué un día con ese.
Así, hombre.
Ese día me di cuenta que los que estudiaban arquitectura no deberían jugar fútbol.
Pero, Rafa, fíjese, en el año 1926 no solamente jugaron la Universidad de Miami en contra de la Universidad de La Habana, sí, allá en el Almendares Park, sino también que vinieron a jugar aquí en Miami.
Exactamente.
Pero bueno, Ralph Ortega es un orgullo cubano que nos representa muy bien y forma parte de ese gremio latino, ¿no?
Sí.
Bueno, usted también, dígame.
No, le voy a decir, en mi época universitaria en Cuba, había una liga, no solo estaba la universidad, estaba el ejército, tenía su equipo, y los grandes clubes tenían el Billmore, la Habana Club, todo eso, y se jugaba muy bueno, se jugaba con universidades aquí de Estados Unidos, ¿okay? y entre ellos había muy muchas de esas, ¿no? Cuando iba al ejército a jugar a la universidad, le gritábamos cosas horribles, como natural.
Claro.
Entre los universitarios, la Universidad de La Habana y el ejército de Cuba, eso era interesantísimo.
Así es, así es. Usted también tuvo la oportunidad de sentarse con Joaquín González, ex liniero que jugó en la NFL.
Joaquín González, un muchacho que es primera generación, la primera generación nacida aquí en Miami de padres cubanos, fue All-American en la Universidad de Miami y tuvimos una conversación muy, muy, muy interesante. Vamos a ver lo que nos dice.
Escucharla, claro que sí.
Joaquín, tuviste la suerte de jugar en el mítico Orange Bowl. ¿Qué significa jugar en el Orange Bowl?
como tú dices, ese lugar tenía un gran sentimiento, no solamente para mí, pero para toda la comunidad. Es que tantos eventos pasaron ahí, creciendo desde niño, tú sabes, viendo los Dolphins jugar ahí, los Super Bowls que se jugaron ahí, al igual que los campeonatos que ganó la Universidad de Miami. Es algo que cuando niño te sientes como un fan que vas a ver los juegos. Y eso es parte de los logros que uno se pone y las metas que uno se pone, que un día yo soy el que voy a correr a través del humo este, yo soy el que voy a jugar en este terreno y los miles de personas van a venir a verme. So, me recuerdo siempre y se me erizan los pelos del primer juego que yo salí por el humo en la Universidad de Miami y estaba en el medio del terreno saliendo corriendo y ver toda esa fanaticada y decir, coño, esta gente está aquí para venir a verme a mí, esto es increíble. So, eso fue una de las metas que llegué y siempre, y añoro esos días porque ya el Orange Bowl no existe. So, eso es algo que siempre miro hacia atrás y digo, wow, o sea, tuve la oportunidad de jugar en un lugar tan, tan especial.
El año que viene, en el año 2020, se va a celebrar aquí en Miami el Super Bowl, 100 años de la NFL. ¿Qué significa para la ciudad de Miami tener aquí un Super Bowl?
Es algo bien importante, no solamente de la parte económica y todo lo que trae a todos los negocios alrededor de Miami, tener un juego de la magnitud del Super Bowl aquí, pero también resalta toda la belleza de Miami, nuestra diversidad en cuanto a toda la gente que compone esta comunidad. Igual el clima. Miami, afortunadamente, es uno de los lugares que todo el mundo siempre acude, ya sea por problemas políticos en Latinoamérica que vienen aquí a Miami o ya sea por el tema del clima que están tratando de salirse de la nieve, pero Miami es, como dicen los americanos, un melting pot. Aquí es donde vienen todas las comunidades y hemos creado una comunidad tan, tan diversa y tan bella y en verdad se destaca en diferentes cosas. O teniendo un juego tan grande como el Super Bowl aquí, es bueno para Miami al igual que es bueno para el juego.
Ahora Joaquín González es el hombre que le va a vender a la NFL la razón de por qué el juego se debe jugar en Miami. ¿Qué tú le dirías a la NFL? Ya me lo dijiste de la parte de la ciudad, lo que significa. ¿Qué le significa el juego a la NFL jugarse aquí en Miami?
Bueno, yo creo que cuando tú ves el NFL es el juego más importante de aquí, de los Estados Unidos, y el mercado de los Estados Unidos para el NFL es un mercado maduro porque ya llevamos muchos años con el NFL estando aquí y todos los Super Bowls. Pero cuando tú ves dónde está el futuro de la NFL es en traer a personas fuera de los Estados Unidos a que se interesen más en el juego. Por eso que has visto a través de los últimos años juegos jugados en México. Yo cuando estuve parte de los Indianapolis Colts jugué un juego en Japón. También estás viendo los juegos en Londres todos los años que han tenido varios juegos. So, teniendo el juego aquí en Miami, yo le diría a la NFL, le da una visión internacional al juego de fútbol americano que no lo recibiría en cualquier otra ciudad aquí de los Estados Unidos porque el internacionalismo que tiene Miami, todo el mundo a través del mundo, ya sea en China, Corea, en Europa, todo el mundo conoce Miami, tiene una visión de Miami y eso le da una sensación y una perspectiva al juego de fútbol sexy, le da un clamor al juego que no lo recibiría en ninguna otra ciudad aquí en los Estados Unidos.
Chambi, excelente labor entrevistando a dos de los nuestros, ¿no? Le damos las gracias a Ralph Ortega y también a Joaquín González, pero sigo pensando que deben haber otros más que no tuvimos la oportunidad de entrevistar por muchos factores que nos vienen a la mente, cubano-americano, que le venga a la mente, que quiera resaltar alguno.
Bueno, sobre todo en los coaches. Okay. Un coach cubano, Lindy Infante, sí, que coachó por 3 años a los Green Bay Packers. Fuera sido aquí, pero de padres cubanos. Mario Cristóbal, que en este momento es el coach de Oregon, fue a trabajar con los Jets, pero no llegó a comenzar la temporada porque le dieron el trabajo en Rutgers. Pero ahí tienes dos ejemplos. Y de ahí, pues, el cubano ha ido, se ha involucrado tremendamente en, claro, en el juego de fútbol.
Así es. Bueno, estamos hablando de la actualidad, ¿no? De jugadores que hemos podido tener la oportunidad de verlos jugar o de compartir con ellos, uh-huh, porque trabajamos en este medio y por muchas otras razones. Pero también me pregunto en la parte histórica, si nos remontamos al tiempo, me pregunto, Rafa, a ver, ¿quién fue el primer iberoamericano, latino o hispano que jugó profesionalmente en la liga, en la NFL?
Bueno, hay teorías sobre varias personas que tienen origen ligado, vamos a decir, a la cosa llamada hispana. Pero el primer real iberoamericano que jugó fútbol profesional en este país fue un cubano. Y fue un cubano que se llamó Hipólito Molinet, que estuvo medio perdido en la historia porque el apellido Molinet aquí creían que era francés, que es catalán, evidentemente. Además, Molinet en Cuba es un apellido bastante común dentro de los apellidos catalanes. Hipólito Molinet nació en Chaparra, en Oriente, y se mudó con su familia, como era bastante común a principios del siglo XX, cuando estaba pasando la isla, esa escasez que había allí, se mudó con su familia a Estados Unidos. Estuvieron aquí él y su hermano, y se matricularon, después de un tiempo, en la Universidad de Cornell, ¿okay? Donde estudiaron los dos. Déjame decirle que Cornell era la universidad de moda para los cubanos de clase media en esta etapa que venían a Estados Unidos. Tan así que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos graduados de Cornell estaban en Cuba. Y llegamos inclusive a tener un presidente de Cuba, ¿okay? Mario García Manocal era ingeniero de Cornell y fue uno de los primeros presidentes y uno de los que negoció los grandes negocios que hicieron en Cuba, que le hemos olvidado la historia esa, lo diestro que fueron esa gente para negociar con Estados Unidos, que era un monstruo en aquel momento, y salir muy bien para la República. Ese eran de Cornell. Y este muchacho estudió 3 años, desgraciadamente para él, los 13 años, cuando estaba en 13 años en la carrera, se murieron sus padres, ¿okay? Y él tuvo que regresar a Cuba por un tiempo. Había jugado varios deportes en Cornell, basquetbol, pelota. En fútbol se destacó mucho, se fue para Cuba y dentro de un tiempo recibió una oferta de un equipo de la recién fundada NFL, ¿okay? De los Frankfurt Yellow Jackets. Uh-huh. Eso fue en 1927. El año anterior los Frankfurt Yellow Jackets habían ganado el campeonato y le dieron a este muchacho, lo sacaron de las cosas de Cuba, que venía a jugar fútbol profesional aquí. Estuvo un año solamente, jugó en 9 de los 18 juegos que tuvieron, y ese es un equipo que tuvo una vida efímera. En el año 31 dejó de existir. Claro. ¿Okay? Este hombre, al regresar aquí, volvió a la universidad, se graduó, pero no se supo ver más nunca con relación al fútbol, hasta que un nieto oyó decir que uno había sido el primero y él sacó del baúl del olvido el contrato de su abuelo, dijo, espérate un momentico.
¿Okay? Y con eso dicho, eso es lo que hace algo oficial, porque pueden haber personas allá afuera, claro, que digan, no fue Iggy Molinet. Iggy, uh-huh, le decían cariñosamente en su Iggy, casa. Pero muchas personas dirán, no, porque de pronto creo que pudo haber otro jugador que estaba antes de él. Pero si no está registrado y si no hay prueba y no está, uh-huh, en el Salón de la Fama, pues obviamente. Y estamos hablando más que todo de un jugador que participó en los inicios, ¿no?, uh-huh, de la NFL. Pero si hablamos de la era del Super Bowl, René, en la era del Super Bowl, ya después del 66, jugadores latinos, hispanos, que
bueno,
tú te
latinos,
recuerdes.
Bueno, pero quería antes de pasar
a eso, no,
comentar una cosa que estábamos comentando, okay, Chambi, estábamos comentando nosotros, que el cubano que más años jugó en la NFL se llama Luis Sharp.
Exactamente.
Es habanero. Jugó 13 años con los Cardenales de San Luis,
sí,
después de Arizona.
Entonces, sí.
Cardenales de San Luis, de Phoenix y de Arizona, porque fue la... Fue 3 veces seleccionado al Pro Bowl, un tremendo left tackle, estudió en UCLA, pero desafortunadamente después que se retira Víctor cayó en las drogas, estuvo preso varias veces y ya en estos momentos está libre, es decir, no está en la cárcel. Pero ese es el cubano nacido en Cuba que más años ha jugado fútbol en la NFL.
Ya.
Lo que me decías del Super Bowl.
Sí. ¿Cuántos latinos te vienen a la mente? Porque has sido parte de más de 10 Super Bowls, te tienen que venir a la mente algunos que hayas podido, digamos, bueno, tener la oportunidad de ver, y otros antes, desde el año 66 hasta el 2019, son muchos.
Sí, yo empecé a narrar Super Bowls en 1982, el primer año que estuvimos con los Miami Dolphins. De ahí para acá, pues te podría decir, de los que recuerdo, ¿no? Pues estaba Jim Plunkett, el quarterback, el receptor Víctor Cruz, de mamá puertorriqueña. Defensivamente hablando, podríamos decir a Chet Hendricks, por supuesto, que estuvo con los Raiders muchos años, miembro del Salón de la Fama, jugó con la Universidad de Miami, guatemalteco.
Así es.
Ron Rivera, que es actualmente técnico, papá puertorriqueño, mamá mexicana. Tenemos a Manny Fernández de los Dolphins, es decir, Leo Barker, panameño, también Tony Casillas, mexicoamericano. Ofensivamente, pues tenemos a Anthony
González. Tony González.
No, Anthony González.
Anthony Muñoz.
Cubano-americano. Anthony
Muñoz.
Anthony Muñoz.
De los Bengals de
Cincinnati. Que es miembro del Salón de la Fama.
Sí, señor.
Left tackle de Cincinnati. Sí. Su compañero de equipo también, Max Montoya. No sé si se acuerdará.
Max Montoya.
Y muchos otros. Es decir, pateadores. Gramática, el argentino. Los mexicanos, Raúl Alegre. Efrén Herrera.
Era.
Efrén Herrera también mexicano. Es decir, que esos son los que me vienen a la mente. Han jugado muchos otros. Por ejemplo, Moreno, Keyshawn Moreno.
Sean Moreno.
Running
no.
back.
Running back de los Denver Broncos.
Correcto. Y con New Orleans, el hijo de Rafa Ortega, Bob Ortega.
Correcto, correcto. Es decir, que han jugado muchos latinos o hispanoamericanos. Hoy en día es un monstruo, diría yo, en el buen sentido de la palabra. Así que el left tackle de los Steelers de Pittsburgh, Villanueva. Alejandro Villanueva, que fue seleccionado al Pro Bowl otra vez este año, sí. 2 años seguidos. Es decir, no ha jugado en el Super Bowl todavía, pero estamos hablando de que a través de la historia en el Super Bowl ha existido la presencia de jugadores latinos, definitivamente.
Y le pregunto, ¿cuál, digamos, ha resaltado más en los ojos de ustedes, de todos estos jugadores latinos?
A mí no me pregunte, porque siendo fanático de la Universidad de Miami.
Con Hendricks.
Ter Hendricks.
Ter Hendricks, definitivamente, ¿verdad? Miembro del Salón de la Fama. Después de ahí tendría que ir un ex compañero de equipo, Plunkett, que ganó 2 Super Bowls. Y, por supuesto, no ganó ningún Super Bowl, pero estábamos hablando de Anthony Muñoz, estuvo 2 veces.
Anthony Muñoz estuvo 2 Super Bowls.
En Cincinnati.
En el 81 y en el 89.
Correcto. Esa fue la última. Y se enfrentaron a los 49ers las 2 veces.
Sí. Y hay algo que hay que recordar. Por ejemplo, mencionamos a Manny Fernández, este jugador defensivo.
Manny, claro, por los Dolphins.
De los Dolphins, que una gran hazaña. El único equipo que se ha mantenido invicto durante todo el tiempo de la historia de la NFL. Tuvo un Super Bowl maravilloso. Él no fue el más valioso en el Super Bowl número 7. Se lo dieron a Jake Scott. Uh-huh. Pero tuvo 17 tackles, tuvo un sack.
Te voy a hacer una anécdota.
Sí, como no, tenemos tiempo. Adelante.
Yo acababa de llegar de España. Porque yo salí de Cuba por España y acababa de llegar de España. Yo no conocía nada de fútbol. Cosas de la vida, me invitan al Coliseo de Los Ángeles a ver este juego de Miami contra Washington. Yo no sabía nada. Lo que sí me llamaba la atención, mi apellido es Fernández. Me llamaba la atención que yo oía Fernández. Y ahora cuando decían tackle, Manny Fernández. Manny Fernández. Y eso fue algo increíble. Es decir, qué experiencia tan... La primera vez que vi jugar a los Miami Dolphins fue en ese Super Bowl.
Así es. Tantas anécdotas, señores. Bueno, esta es la primera parte, ¿eh? Están escuchando un programa especial donde estamos resaltando a la ciudad de Miami, que ha tenido un total de 10 Super Bowls. Ahora nos estamos preparando para el número 11, que se va a realizar el próximo 2 de febrero en el Estadio Hard Rock. Super Bowl 54 en Miami. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos tendremos a 2 invitados de lujo que nos van a hablar del impacto económico, cultural y social de este evento. Super Bowl 2020, fiesta en Miami.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar, dentro de unos minutos pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y de regreso con ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en este súper especial de Radio y Televisión Martí que le estamos brindando sobre el Super Bowl 54 que se va a realizar en Miami el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium. En esta segunda mitad hablaremos del Super Bowl, de varios Super Bowls que se han realizado en la ciudad de Miami y también sobre el estadio. Pero ahora, para hablarles del impacto que tiene el mayor evento del año en nuestra ciudad, quiero presentarles al director general de Radio y Televisión Martí, al señor Tomás Regalado, quien fue alcalde de la ciudad de Miami, y al director de Turismo Deportivo, el señor José Sotolongo. A ambos, estamos de fiesta, señores, por todo el año.
Claro que sí.
Okay. ¿Cómo se sienten? ¿Bien?
De lo más chévere. Lo más importante es que lo que acaban de hablar ustedes, que va a ser el 11º Super Bowl jugado aquí en Miami.
Record. Así es.
Es un récord.
Así es, así es. Pero bueno, quiero comenzar con usted, Tomás, porque fue alcalde de la ciudad de Miami. Casualmente en el 2009, en noviembre, si no me equivoco y corríjame, fue cuando usted toma la posición, la
silla de la alcaldía. Y en el 2010
fue el Super Bowl.
Lo que pasa es que coincidió, y José se va a acordar de esto, con el terremoto de Haití. La comunidad estaba bien álgida, pero aquello fue una fiesta extraordinaria. Los Super Bowl son como, en economía, la copa rebosada.
Así es.
Ahí todo el mundo come. ¿Por qué? Y es como filmar una película, una superproducción de Hollywood, pero 10 veces más. ¿Qué pasa con el Super Bowl? Nosotros lo vimos en la ciudad de Miami. Sotolongo sabe todos los detalles, pero yo lo viví, yo lo palpé, yo lo conocí en números, en detalle lo que nos dio. ¿Qué pasó? 3 semanas antes, empiezan a llegar los funcionarios de la liga de fútbol, que tienen un entourage tremendo, ocupan decenas de cuartos. 2 semanas antes empieza a llegar la prensa internacional, vuelve a ocupar. 1 semana antes empiezan a llegar los turistas, porque ese Super Bowl es más bien de turistas.
Seguro.
No es de locales de por sí. Y se inicia lo que se llama el proceso de la copa rebosada. Por ejemplo, los periodistas buscan hacer tiros de lugares emblemáticos. Para ello necesitan el equipo técnico, que 90% es local. Ellos viajan solamente con el talento. Después necesitan los maquillistas, después necesitan los choferes de limusina, después necesitan los ómnibus para transportarse a los lugares, van a los restaurantes y después, por supuesto, se produce las fiestas, porque, claro, el Super Bowl son unas horas, pero esto es una fiestería constante y permanente de varios días. Este año va a ser, el próximo año va a ser en todo lo que es el parque del centro del downtown, que va a tener un impacto extraordinario, porque la mayoría de la gente se va a quedar en los hoteles del downtown. Y eso pasa cuando viene el campeonato de tenis, eso pasó en parte cuando fue el Juego de las Estrellas, pero el impacto económico que tuvo, yo recuerdo, más o menos, fueron unos 150 a 170 millones de dólares en el 2010.
En el 2010. Estamos hablando de que ahora están hablando de cifras de 500 millones de dólares, ¿no? Exacto. Bueno, el tiempo pasa, las cosas se ponen más caras.
Desde luego, ¿tú sabes por qué?
A ver.
Porque ahora la modalidad es, y comenzó hasta cierto punto, alquilar yates, alquilar barcos, hacer excursiones a Cayo Hueso. Entonces, todo eso significa un gasto extraordinario. Tienes las grandes compañías que van a hacer fiestas. Al hacer fiestas, contratan a personas que hacen comida y para buffet, para miles de personas. Entonces, esas personas subcontratan a más personas. Y estamos en un momento que dura más de un mes, de una economía que es extraordinaria. Quiere decir miles y miles de personas van a trabajar. Sí, van a decir, está diciendo que va a trabajar un mes. No, pero los parqueadores se van a ganar en un mes lo que no se ganaban en 6 meses.
Así es.
Y los que sirven trago en los bares, va a pasar lo mismo.
No hay duda que mueve la economía. Señor Sotolongo, con usted, por ejemplo, ¿cómo hace, cuál es la función promocional de este evento para atraer, digamos, a aquellas personas que no siguen el fútbol americano? Porque sabemos de que, digamos, es un deporte más que todo masculino, pero ¿cómo se atrae a las féminas?
Lo importante también es para saber, y es lo que dijo Tomás, el juego es más que el juego. Es un evento que dura 2 semanas. Ya, como dijo, la prensa empieza, la prensa deportiva mundial viene a Miami y empiezan a transmitir de aquí de Miami, ¿dónde? De la playa, ¿dónde? Del Miami Beach Convention Center, etcétera, etcétera, en Bayfront Park, en el downtown de Miami, en el centro de Miami. Empiezan entonces ellos a transmitir desde entonces. Entonces, muchas fiestas que van a haber, las fiestas de prensa, fiestas de corporativas, que muchas compañías vienen, traen sus clientes aquí al juego, compran los palcos en el estadio. Se estima que más o menos de 50 a 100 mil personas vienen a Miami sabiendo que no van a ir al juego, que no van a participar en el juego, que no van a entrar, pero quieren ser parte del ambiente de ese, de estar durante el juego. Vienen aquí, disfrutan, se quedan en los hoteles. Y entonces acuérdense de una cosa, toda la prensa, todo el televisor, cuando están transmitiendo, ¿qué tiempo del año? En febrero. En el norte de los Estados Unidos, en febrero, normalmente hay mucha nieve, mucho frío. Y se ven que aquí en Miami, en febrero, están las personas en la playa, las mujeres en bikini, los hombres en truza jugando en la playa.
Eso le costaría a Miami 100 millones de dólares la propaganda.
Exacto, no propaganda que es gratis, que nos la dan gratis. ¿Cómo? Porque están de aquí de Miami. Por eso es que, como hablaron en el primer segmento, Miami, la razón que quieren venir aquí a jugar el Super Bowl es por eso mismo, porque el clima en febrero aquí, en Miami, en enero y en febrero, es un clima caribeño.
Sí, no hay duda que los ojos del mundo están puestos donde se juega el Super Bowl. Usted lo mencionó, vienen de diferentes partes del mundo,
del mundo
prensa,
viene la prensa de todos los continentes.
Exactamente, tan magno y grande como el Super Bowl. Señor, quiero agradecerles por el tiempo que nos han brindado aquí. Ha sido un placer y estoy seguro, al igual que ustedes, que este va a ser el mejor Super Bowl que se ha realizado en la ciudad de Miami. ¿Sí o no?
Claro que sí.
Sin duda.
Muchas gracias. Ahora quiero darle la bienvenida nuevamente a mis colegas del deporte, René Giraldo, Pepe Chambi y Rafael García Toledo. Señores, yo no sé ustedes, pero hay que darle crédito al dueño de los Miami Dolphins, Steven Ross, por la inversión que hizo con el Hard Rock, ¿no? Invirtió 500 millones, de 500 millones a 550 millones de dólares. No sé ustedes, pero hay que darle el crédito.
La única forma que regresaba el Super Bowl al sur de la Florida.
Exactamente.
No había otra forma, creo yo.
René, a ver, es que en el año 2010 llovió en ese Super Bowl. Y entonces, claro, con tanta competencia alrededor de Estados Unidos que están haciendo estadios, super mega estadios, tuvieron que reestructurar, pensar, ¿qué vamos a hacer, Chambi?
No, la renovación es lo que nos da el pase a nosotros.
Por supuesto.
De poder competir, porque ahora hay que competir, no solamente que te den, tienes que competir, y si no teníamos las facilidades, no teníamos nada.
Usted le da el crédito a Steven Ross.
Oh, claro, ahí
están, para nuestros televidentes. No, no, no. Nos están escuchando también por radio, pero ellos no tienen la posibilidad. Pero los televidentes pueden ver las imágenes del estadio remodelado. Una maravilla.
No se parece al Orange Bowl, ¿no? Pero bueno, pero es un estadio que, digamos, que como el Orange Bowl ninguno. Sí. Pero quiero decir, por el ambiente, ¿no?
Claro.
Pero definitivamente protege más a los fanáticos, sobre todo eso, porque la empapada que se dieron los fanáticos en ese último Super Bowl que se jugó en Miami fue increíble. Sí. Yo creo que la NFL le puso presión.
Sí.
Le dijo, arreglan este problema. Se demoraron más tiempo porque estaban buscando dinero del gobierno, etcétera, etcétera, millones, y no se dieron lo que ellos pensaban, y entonces no le quedó la alternativa que poner el mismo el dinero, ¿no? Si no, no regresaba el Super Bowl al sur de la Florida, definitivamente, si no volvieran a hacer eso.
Sí, fíjense, hay 4 pantallas nuevas de alta definición. Tiene césped natural, toldos que brindan a los fanáticos protección, asientos más cómodos de color azul, nuevos restaurantes que ofrecen gran variedad de comida, barras, y también tiene cabinas privadas que se alquilan para eventos especiales. O sea, no hay duda que el estadio adquirió una nueva imagen. A mí me encanta. René estaba hablando del Orange Bowl. El Orange Bowl era un estadio emblemático,
claro,
maravilloso.
No se puede comparar.
Me acuerdo y lo extraño, ¿no? Pero claro, volvemos nuevamente a la parte, René, ¿sí o no? De no, esa de gran competencia.
Y de negocio, claro, por supuesto. La, como decían, la, los suites, estas suites que tienen que cuestan millones de dólares para un Super Bowl, etcétera, ¿no? Pero claro, yo este, no, fue una broma el decir que uno sigue extrañando.
Hombre, claro.
La nostalgia del Orange Bowl, tú también. De la emoción que se sentía en ese.
Así es.
Más nunca yo la sentí en el Joe Robert Stadium, que ahora es el...
También tenemos que ser sinceros, los equipos locales, tanto los Dolphins como la Universidad de Miami, no han dado razón para crear una mística, para crear ese tipo de invencibilidad. El año pasado, cuando se jugó contra Notre Dame, que Notre Dame llegó aquí, estaba clasificado número 4 en la nación, y Miami creo que era 8 o 9, fue la primera vez que yo noté que había un embullo tremendo.
Sí,
no, esa emoción, ¿no?, que se siente en las gradas, que se estremece el estadio.
Yo, honestamente, aplaudo al señor Ross, lo haya hecho por lo que lo haya hecho.
Pero lo hizo, que es lo importante, y así nos beneficiamos todos nosotros.
Así es. Rafa, usted que tiene experiencia como ingeniero, o sea, ¿qué toma para llegar a hacer una remodelación como esta?
Bueno, esto es una obra grande. Todos los estadios, nosotros, tú sabes, bueno, porque nos conocen, nosotros estuvimos más de 50 años involucrados construyendo estadios. Sí. Todos los estadios son una obra complicadísima, ¿ok? Yo el mérito más grande que le doy a Ross es como hombre de negocio. Acuérdense que los Dolphins es una entidad privada y toda esa inversión está en la propiedad de este señor, ¿ok? Y es un esfuerzo no solo de Ross, es un esfuerzo de todos los que vivimos en esta comunidad. Porque sí es verdad que él adelantó ese dinero. Hay un acuerdo con el condado de Miami-Dade que él recibe por cada juego grande e importante que traiga dinero. Si recuerdo, por ejemplo, recibe 4 millones de dólares por cada Super Bowl que viene. Recibe creo que 4 millones o 3 millones. Bueno, 4 millones por cada Super Bowl, 4 millones si consigue una final del Mundial de Fútbol. Si es una semifinal o es un campeonato nacional de colegial, le dan 3 millones de dólares. Le dan 2 millones por otros juegos que sean unos juegos más o menos importantes aquí, como esos juegos que hacen. Y 750 mil dólares por cada evento, cualquier que sea, que lleve al estadio, que lleve más de 55 mil fanáticos pagados.
Es un incentivo, ¿no?
Sí. No, lo cual quiere decir que eventualmente recupera su inversión. Sí. Ok, por eso le digo que no solo es un esfuerzo de él. El gran mérito que tiene aquí es como hombre de negocio. Pero la inversión, primeramente a corto plazo y después a largo plazo, no es solo de Ross, es de esta comunidad, de todos los contribuyentes que estamos poniendo el dinero, los millones de dólares que se le dan a él.
Correcto.
Eso no se le puede perder de vista, que la cosa tampoco es que es una cosa de altruismo. Eso es un negocio y la propiedad sigue siendo de él, de no él, del condado, sí, ni de nosotros.
No, y parte de recuperar esa inversión está cuando hace el contrato nuevo con una franquicia o una compañía como Hard Rock, como los Seminoles, que firmaron por 18 años y creo que más o menos oscila por año lo que se paga, ¿no? Son como 10 millones de dólares.
Sí, pero no lo pagamos nosotros.
Sí, no. Eso exactamente. Entonces, estos 10 millones de dólares, si se multiplican por 20, si redondeamos, ¿no? Si redondeamos, son 200 millones de dólares, ya es casi la mitad de la inversión que tuvo Ross.
No, él en 20 millones saca el dinero que puso con ganancia y además tiene el 100% de propiedad, que de acuerdo a cómo cambia el dinero, va a valer mucho más en ese momento. Esa es la realidad.
También el dinero que gana por el equipo, por supuesto.
Exactamente.
¿No? Porque la NFL también, aparte de lo que ellos perciben, la NFL también le paga por derechos de televisión millones de millones, no, millones de dólares.
Yo estoy hablando el crecer el capital del inmueble, de lo que es que tal cosa. Aparte están las ganancias netas que tienen.
Estamos viendo lo que está trayendo fútbol internacional, que se llena. Han tenido desde que comenzó el college football hace como cuatro, el último arreglo, hemos tenido semifinales y creo que tenemos una final como dentro de 4 o 5 años. O sea, que ha estado manteniendo eso. Y ahora mismo tiene el torneo de tenis, que también hay que felicitarlo porque el torneo de tenis se iba a ir de Miami y él lo aceptó. Pero al mismo tiempo Eso es otro evento grande.
Claro, el señor Sotolongo había mencionado en el segmento anterior con el señor Tomás Regalado de que vamos a tener aquí una Copa del Mundo en un futuro también. Vamos sí, a tener claro, una final claro. en el Hard Rock, que viene siendo el campeonato universitario. Pero el Hard Rock tiene un contrato con la selección de Brasil por 5 o 6 años. Eso es dinero también que se recibe. Tienen el clásico, han hecho, por ejemplo, aquí con el Real Madrid, han traído al Real Madrid al recinto y eso son eventos súper grandes eventos, ¿eh?
Sí. Bueno, la institución que representa a Sotolongo, hay una cosa que hay que darle mucho crédito, porque aquí están viniendo, y tuve una conversación antes del programa con él, aquí están viniendo una serie de eventos y de instituciones deportivas perennes que van a tener su centro aquí, su cuartel general, que lo han traído, entre muchas cosas, para la promoción que ellos hacen, ¿okay? Para que vengan acá. Y son no es un evento de un año. Es una cosa que va a quedar aquí y que ellos van a traer los eventos de sus organizaciones aquí. Y eso tiene un efecto multiplicador que vaya le beneficia sí, mucho.
Nos beneficia a todos en el sur de la Florida, por supuesto.
Yo quisiera entrar nuevamente en la parte histórica, ¿no?, del Super Bowl. Y esto ya quiero que sea un foro abierto. Ya cualquiera puede dar la respuesta. ¿Qué significa el Super Bowl para cada uno de ustedes? ¿Qué significado tiene?
Bueno, ¿quién mejor que René?
Voy a querer la opinión de ustedes como sí,
pero,
fans. No,
pero dígame, no, de primera mano, aquí es maestro.
Eso es verdad, por supuesto.
Tienes el piso.
Gracias, Rafael. Imagínate, es el magno evento de la NFL. El Super Bowl es la gran final y que a través de los años, pues, lo puede ver en lo que pagan los comerciantes por los 30 segundos de televisión, ya una exageración de dinero. Sin embargo, se lo pelean para pagar más y más cada año. Yo creo que como evento en sí es una semana entera, se le llama la semana del Super Bowl, desde la entrevista con los jugadores, que es el día de la prensa, pues miles y miles y miles y miles de personas que no van a ver el juego allí en el estadio, pues pueden participar de todos los eventos. Hay conciertos, está el Experience, que es NFL donde hay atracciones para los jóvenes, para los mayores. Es una maquinaria tan bien engrasada que cada vez se superan el año anterior. Y es mejor los medios tiempos, todo. Y todo forma parte de esta gran fiesta del fútbol americano. Yo creo que es digno, aunque uno no lo vaya a ver en el estadio, cuando el Super Bowl se juega en la ciudad que uno vive, es digno de uno visitar y participar de todos esos eventos, porque de verdad que no es barato, porque no es barato, no, no pero vale la pena porque son experiencias increíbles.
Ok, bueno, entonces, a ver, para que me puedan opinar en algo, ¿cómo ha cambiado la experiencia para ustedes desde el primer Super Bowl que ustedes pudieron ver por televisión o que han podido, no sé, asistir o tener un amigo? ¿Cómo ha cambiado a través de los años la experiencia del Super Bowl para ustedes?
Anteriormente, yo me recuerdo que al principio era el juego. Era el juego, nada más.
El juego, nada más.
Hoy en día, como estaba diciendo René, tienes una cantidad de eventos dentro del partido. Bueno, ¿quién va a cantar el himno nacional? ¿Quién va a hacer el show de medio tiempo? Los comerciales, que desde el famoso comercial aquel de que de Minjo Green que tira...
Acuérdate.
Que le tira al niño la...
Era la Pepsi la, o la Coca-Cola.
Coca-Cola. Pues esto se ha convertido en...
Sí.
Y te digo algo. Si te pones a mirar, solamente tiene 50 años de vida. Cuando lo comparas a la pelota que tiene...
Series mundiales, por
series
ejemplo.
Series mundiales, claro. Y eso. Esta gente han hecho un trabajo espectacular. Sí, es. Rosell,
Taglebu.
Ahora viene este que ha sido controversial, pero en sí todo ha sido por la mejora. Honestamente, yo creo que esto, del primero que me recuerdo ver, que el primero que vi fue el de Joe Namath, de los otros dos. Sé que existían, pero Joe Namath fue aquí, el hombre que dijo, vamos a ganarle a la liga vieja. Sí. Y lo que
dijeron, pero está loco. Yo
ahí estaba la historia.
Al juego de esta semana, al juego de hace 2 semanas atrás.
Ganaron a los Colts.
Sí, señor. Sí. Y garantizó.
Y ese es el problema, que yo garantizo que vamos a ganar.
Broward Joe garantiza que va a jugar. Y todo el mundo dijo, está loco.
Usted sabe que...
los Jets contra los Colts.
Sí, como una cosa local. El técnico el coach del equipo de Baltimore en aquel entonces era Don Shula.
Correcto, sí.
Y cuando él pierde ese Super Bowl, entonces el próximo año ya entonces lo hacen director técnico del equipo de los Miami Dolphins.
Sí, él vino, Don Shula, que digo yo, fue el que creó aquí en Miami los tines de fútbol, los tines deportivos de Miami. Si Miami no hubiera existido los Dolphins, aquí no hubiéramos tenido básquetbol, no hubiéramos tenido...
Lo único que teníamos eran ligas menores, que venían los Orioles en el spring training.
Pues claro. El spring training, eso era todo.
Que venían al Miami Stadium, ¿se acuerdan?
Así es. Y ahora si van al Hard Rock, pueden ver un mural de Don Shula, en honor a él, porque es un ícono de la ciudad.
Oh, definitivamente.
Salón de la fama. Pero bueno, ahora algo que les toca, la hebra sensible, el Orange Bowl. ¿Añoran el Orange Bowl?
Yo sí. Tremendamente.
A ver, tremendamente. Bueno, a ver.
Esas emociones ahí, Rafael, no
dime,
sé.
Dime, ¿por qué lo añoras?
No sé por qué, pero mira, esas emociones que se vivían. Aquel estadio se estremecía. Yo recuerdo, por decirte uno, aquel juego del lunes por la noche. Venían los Bears de Chicago, invictos, creo que tenían
1985.
1985. El año que ganaron el Super Bowl.
Venían con 11-0.
11-0, ¿verdad? Un lunes por la noche. Dan Marino y le ganaron los Dolphins. Fue el único juego que perdió Chicago.
Exactamente.
En esa temporada, porque después aplastaron a los Patriotas en el Super Bowl.
Exacto.
Esa emoción que uno sentía en ese estadio, no teníamos la comodidad que a lo mejor tenemos ahora en los estadios más modernos, pero esa emoción, eso no. Y cuando ganó Miami el primer campeonato contra Nebraska.
Sí, exactamente.
¿Se acuerda aquello, Rafael? Parecía que aquello se iba a caer. Sí. De las Chami, yo no creo que esas emociones las hemos vivido.
No.
A nivel local.
No, era otra cosa.
Aparte de eso, el fanático estaba ahí mismo. El fanático estaba ahí. Era otro tipo,
sí, los tiempos
de juego.
Han cambiado.
Bueno, era otro tipo de estadio. Bueno,
claro.
Yo tengo una conexión, como dice, histórica. Sí. Mi empresa, la empresa de mi familia, participó en la renovación completa que se hizo. Fuimos la compañía que más grande se hizo. Pusimos 70,000 sillas nuevas.
Perdóname, entonces tú fuiste el que sacaste a Flipper del estadio. No puedo pensar eso.
Pero hay una cosa, cuando tú dices que retumbaba el estadio, bueno, es que estadio, ese se sabía poco aquí de eso, pero era un estadio con estructura metálica completamente.
Correcto.
Era igual que, vamos a decir, patear en un tambor, una cosa, caja de resonancia tremenda.
Claro.
Esto, nosotros tuvimos que poner todo eso y pasamos un trabajo, no quiero extenderme en eso porque no me importa a nadie ya. Mi corazón se rompió literalmente cuando yo vi que lo que habíamos hecho allí con tanto amor, tan difícil de hacer, porque no ha dado dos filas, cuando tú haces metal, que tengan la misma distancia, y las sillas todas tienen el mismo tamaño. Entonces aquello fue una pesadilla hacerlo. Tuvimos a Andrew, el ciclón famoso, en el
correcto
medio, y terminamos, sí, perfectamente, antes de tiempo, con todas las cosas, pues una de las cosas más felices que hicimos, una obra grande, y nos destruyeron después el Orange Bowl completamente. Y simplemente eso, para mí, no me he curado de eso. Ese estadio que tenía tanta alma.
Porque sí, era sí, eso es sí, lo que sí, tenía.
Sí.
Alma tenía ese estadio. Entonces, eran unas sillas color anaranjado.
Sí, anaranjado, claro. No cabía, claro, no cabía ni brazo ni respaldar.
Correcto.
Era una sillita muy cómoda para estar sentado, pero no te dirías a dónde.
De acuerdo, chaval.
Y terminabas siendo íntimo amigo del de al lado.
Así es.
Y posiblemente del de adelante.
No, iba a colación con el nombre del Orange Bowl, pero regresando al año 85, y estamos hablando de un partido súper importante en Monday Night Football. En ese partido, si se acuerdan, hubo un problema con la bulla de las personas, de la gente. Estaba tan bullioso que tuvieron que parar el partido. Tuvieron que pararlo en un momento porque el quarterback, el mariscal de campo, no podía comunicarse con los otros jugadores. Pero bueno, hablando del Super Bowl nuevamente, 5 Super Bowls se jugaron en el Orange Bowl, ¿no? Ustedes me hablaron del Super Bowl 3, pero hubo otros. ¿Recuerdos del Super Bowl II?
No,
del año 68, el primero, Green Bay con Oakland.
El Super Bowl número 5, que termina cuando, sin tiempo, cuando da la patada a Jim O'Brien y deja en el campo a Dallas. Hasta el día de hoy, para mí ese es el Super Bowl más emocionante, porque termina con la última jugada.
Y el primer Super Bowl oficial con el nombre de Super Bowl.
Exactamente, cuando se terminó por fin de materializarse el merger,
el acuerdo,
la unión,
el acuerdo. En el año 70, sí, sí.
Exactamente. Bueno, también ahí tuvimos a los Steelers de Pittsburgh en el 76 y 79. Estamos hablando de una gran franquicia que fue la franquicia de la década de los 70. Ganó 4 Super Bowls con el mariscal de campo Terry Bradshaw. Grande.
Y Franco Harris.
Exactamente.
Mean Joe Green, ¿cómo es que le decían? La cortina de...
La cortina de
acero, ¿no?
De acero, claro.
De aquello, sí. Y una de las mejores atrapadas de todos los tiempos, cuando Lin Swann.
Exactamente.
Que se está cayendo y él sigue la pelota y desde el piso la atrapa. Y luego fue contra los Dallas Cowboys.
Exactamente.
Estamos hablando contra un equipo...
Cuando los Cowboys eran los Cowboys.
Exactamente.
O sea, cuando tú tenías a un Chuck Noll y tenías a un Tom...
Eso fue en el año 1976, Super Bowl número 10. Maravilloso.
Ah, esa fue la número 10.
Ese fue la número 10, exactamente. Bueno, regresemos entonces al Joe Robbie, porque también Joe Robbie ha tenido 6 nombres, señores.
Joe Robbie. El Pro Player.
Sun Life
y bueno.
La cerveza de Jimmy Buffett, que no sé cómo se llama.
Ah, sí, sí, así, ¿verdad? Sí, sí.
El primer Super Bowl que se realizó ahí fue el que jugó San Francisco con Cincinnati, que Joe Montana.
Fue el segundo juego que ellos se enfrentaron.
Segundo.
Sí, porque el primero fue en 1981.
Sí.
Y el segundo fue en 1989, que sí se realizó en el estadio,
correcto,
en el nuevo estadio de Joe Robbie Stadium. Bueno, correcto, señores, yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué expectativas tienen para el próximo Super Bowl? Porque se nos está acabando el tiempo. El próximo Super Bowl, para eso está este programa especial de Radio y Televisión Martí. Expectativas para el Super Bowl número 54, que va a ser el récord de tener una ciudad, un Super Bowl.
Bueno, yo espero que ese partido sea el partido más internacional que exista. O sea, yo espero más personas fuera de Estados Unidos, uh-huh, o sea, que van a venir aquí por,
correcto,
diferentes razones. Creo que va a ser el partido más, porque de la manera que he estado leyendo, el que más se le va a dar publicidad, porque la publicidad se va a estar corriendo el año entero.
Correcto.
Y básicamente es demostrarle al mundo el nuevo estadio.
Claro. ¿Quisieran ver ustedes en una final a Brady otra vez con Belichick y decir que aquí en Miami se han visto grandes quarterbacks en una final como Joe Montana, como Drew Brees, como Peyton Manning, bien rapidito?
Mm-hmm. Bueno, es posible. Este año nadie pensaba, yo no pensaba que Tom Brady, con el equipo que tenían, que iba a llegar al Super Bowl.
Claro.
Se las arreglan para llegar al Super Bowl. Es el sistema de juego que tienen, sí, la estrategia. Y un tremendo coach. Sí. Belichick es un tremendo coach. Y Brady es muy buen quarterback, que le han agarrado el ritmo.
Claro.
Fíjate, cuando tenían a Wes Welker, un ex jugador de los Dolphins, era lo mismo. Después tenían a Amendola, Amendola vino para acá, tienen a Edelman, que ahora fue el jugador más valioso. Es decir,
sí, no importa quién pongan.
En ese tipo de ataque, exacto, te destruyen, sí, utilizando a Gronkowski también. Por eso no se puede descontar en ningún momento, mientras Brady está ahí y Belichick con su sistema. Yo creo que no se puede descontar, aunque hay otros equipos que este año van a venir muy fuerte. Sí. En la Conferencia Nacional, igual los Rams este año.
Equipo de Kansas City.
Muchachos, Kansas City. Se acabó el tiempo.
Oh. ¿Cómo?
Se acabó el tiempo. Quiero agradecer.
Una hora más.
¿Escucharon? Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este programa de Radio y Televisión Martí. Todos aquí nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, especialmente cuando se va a conmemorar el centenario de la NFL con el evento deportivo más importante del año, el Super Bowl. Estoy seguro que va a ser el mejor de la historia, No se lo vayan a perder el próximo año. Aquí tenemos clima, playa, la vida nocturna, infraestructura, su gente bella, en fin. Amigos, que tengan un super año y que sigamos de fiesta por ser la ciudad que más Super Bowls va a tener el próximo 2 de febrero del 2020. Live it Miami, vívelo Miami, gracias, chao.
Radio Televisión Martí presentó Super Bowl 2020. Fiesta en Miami.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.